4 de la tarde, casi 12 minutos. Bienvenidos. Estamos en martes, día 23 de mayo, y estamos en Buenas Tardes Málaga. Hasta las 6 de la tarde vamos a estar juntos y te vamos a contar cosas que tienen que ver con la actualidad malagueña. Hoy, siendo martes, evidentemente también tendremos nuestra tertulia habitual, ¿verdad? Bueno, pues hoy, entre otras cosas, vamos a contarte cómo son los cursos de la UNIA, de la Universidad Internacional de Andalucía, que ya se han presentado esta mañana, y enseguida vamos a hablar con el rector para que nos cuente más detalles de por dónde van esos cursos. Pero ya sabes que también nos gusta echar un vistazo al principio del programa a nuestra web, a la web de COPE Málaga. Ahí puedes encontrar muchas noticias. Una de ellas, que puedes leer de forma tranquila y ampliada, es la de la investigación que siguen por la desaparición de la exnovia del presunto asesino de Paula en Torremolinos. El juzgado que lleva el caso ha ordenado un registro de la vivienda en la que fue asesinada la joven, el mismo inmueble, por cierto, en el que el detenido vivió con la joven desaparecida. Bueno, pues esa noticia ampliada, como digo, la puedes encontrar en la web de COPE en Málaga. Hay más cosas, evidentemente, pero ya te dejo que ya vayas indagando. Y ahora sí, nos metemos en materia. Doce actividades entre cursos y encuentros que van a transcurrir entre el 4 y el 15 de septiembre. Esa es una oferta universitaria para el verano, para el final del verano ya prácticamente, que no está nada mal. La sede tecnológica de Málaga va a ser parte de la actividad cultural, académica y universitaria de la ciudad, en lo que se llama Cursos de Verano en Málaga de la Universidad Internacional de Andalucía. Se ha presentado esta mañana, colabora en esta actividad la Fundación Unicaja este año, financia parte de ese programa de becas de los cursos y encuentros estivales, y el que ha estado sin duda en esa presentación esta mañana aquí en Málaga ha sido el rector de la Universidad Internacional de Andalucía, don José Ignacio García. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿A quién va dirigido estos cursos de verano? ¿Solamente a gente universitaria o cualquiera que quiera pueda y le interese se pueda apuntar?
No, claro que no. Los cursos de verano, como cualquier actividad de extensión universitaria de la universidad, están destinados a personal universitario, a alumnos, a profesores, pero a personal no universitario también. A todo aquel que tenga interés por cualquiera de los temas que presentamos en estos 12 cursos y encuentros, puede matricularse sin ninguna restricción.
Aquí en Málaga se van a realizar, como decíamos anteriormente, hasta un total de 12. ¿Qué temáticas van a abordar esos cursos?
Bueno, pues tenemos cursos desde temas culturales y medioambientales. Tenemos un curso en la Cueva de Nerja, por ejemplo, que es muy interesante y que va a tratar sobre el patrimonio natural y el patrimonio histórico que tenemos en la provincia, su gestión desde el punto de vista turístico, a cursos sobre la actualidad política, cursos de realidad social que analizan el problema del envejecimiento, cursos sobre cata de vinos, cursos sobre la problemática de la gestión de museos. En fin, hay multitud de actividades en todas las temáticas.
¿Cómo se eligen las temáticas de esos cursos de verano? Porque sé que dependiendo de la sede que se escoja en Andalucía, las temáticas suelen ser muy variadas. ¿Cómo se eligen, por ejemplo, las que vamos a tener aquí en Málaga? ¿Por qué esas y no otras?
Bueno, nosotros lo que hacemos es una convocatoria pública y competitiva donde cualquiera puede presentar una propuesta estructurada de curso con profesores, con temáticas, con días, con organizaciones con las que va a colaborar. Nosotros en esta convocatoria pública pues recibimos en torno a una centena de propuestas, y de esa centena pues seleccionamos siempre los que creemos que pueden encajar más dentro de la línea estratégica de cada sede. En Málaga este año, pues como les decía, hemos recibido de esa centena casi 25, y de esos 25 pues hemos seleccionado más o menos la mitad, unos 12.
Los alumnos en este caso, si los que se apuntan son alumnos, ¿de alguna manera esos cursos les sirven para acumular puntos, subir notas en sus respectivos currículums?
bueno, les sirve para hacer currículum, como tú has dicho. Les sirve para tener hoy día la enseñanza y el currículum de cualquier persona que está en el mercado de trabajo no se restringe a solamente a un título o a un expediente académico. Lo que el alumno o cualquier persona que está buscando trabajo tiene que demostrar es que tiene competencias y habilidades suficientes en distintas temáticas. O sea, que es cada vez más valorado tener un currículum donde tienes distintos componentes, distintas experiencias, y cada vez se llevan más lo que llamamos las microcredenciales, cursos pequeños, cortos, que te especializan en alguna determinada herramienta, en alguna determinada materia que te va a hacer falta para tu desempeño profesional. Por tanto, tener un título universitario de un curso de extensión universitaria, como es un curso de verano, pues es sin duda un plus en el currículum de cualquier joven.
Estos cursos, hay añadido a ellos, hay un programa de 120 becas para matrícula, alojamiento y manutención. ¿Qué personas o qué alumnos puede adquirir una de esas becas para hacer esos cursos?
Sí, estos cursos que, como habéis dicho al principio, están cofinanciados por la Fundación Unicaja, a la que le agradezco mucho su apoyo para que los cursos de verano de la UNIA sean cada vez mejores y lleguen a más gente, son becas que están disponibles para cualquiera que reúna al menos dos circunstancias económicas, entre las que están ser becario del ministerio, ser estudiante universitario, ser miembro de familia numerosa, pertenecer a, o sea, estar desempleado, cualquier otra circunstancia académica y económica que requiera el apoyo personalizado, pues da acceso a beca. Y, por supuesto, si hay, como esperamos, más solicitudes que becas disponibles, pues lo que prima es, sobre todo, el expediente académico para discriminar entre los 120 y 130 primeros que serán los que tendrán derecho a beca.
Porque uno de los requisitos para obtener esa beca es, en principio, residir a más de 50 kilómetros de la sede donde se organiza el curso. Es decir, en el caso de Málaga sería para gente que viniese de fuera de la provincia, en todo caso, ¿no?
Claro, porque lo que vamos buscando es atraer a gente de fuera de la ciudad de Málaga a que venga a hacer los cursos a Málaga y que se aloje en Málaga y que tenga la manutención en Málaga, y por eso las becas de alojamiento y manutención requieren vivir fuera de Málaga. Las becas de matrícula no, se puede obtener solamente una beca de matrícula, y entonces cualquier malagueño puede también tener derecho a una beca, pero en ese caso solo de matrícula.
Sé que el plazo de solicitud de la beca finaliza el día 7 de junio para los cursos de la Rábida, y en el caso de Málaga y otros lugares de Andalucía, el 21 de junio. ¿Está abierto ya el plazo para poder apuntarse a la beca, sino a los propios cursos que se ofrecen?
Tanto el plazo de matrícula como el plazo de solicitud de beca está abierto desde hace un par de semanas, porque las becas las presentamos hace un par de semanas en Sevilla. Por tanto, está abierto, como tú bien dices, hasta 21 de junio, y yo lo que animo a cualquiera que esté interesado es que le eche un vistazo al catálogo de cursos, al impreso de automatrícula, que es muy sencillito, que se hace todo por la web, y al impreso de solicitud de beca, que también se hace todo en un impreso muy sencillo, electrónico, a través de la web.
Cursosdeverano.unia.es. Esa es la página web donde se puede conseguir toda la información y, sobre todo, apuntarse en el curso que cada uno quiera, le apetezca y le resulte más atractivo. Pues, rector, enhorabuena por un año más ofrecer estos cursos de verano, por lo menos desde aquí, desde Málaga. En Andalucía, enhorabuena a los que lo vayan a hacer en otros lugares, y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición para cualquier información adicional que queráis ahora o cuando se celebren los cursos.
Gracias, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Y, hombre, ya que estamos hablando de cosas que tienen que ver con cursos, con aprendizaje, etcétera, ¿por qué no aprender un poco más de personajes históricos malagueños que hicieron tanto por nuestra ciudad, como ser, por ejemplo, el que abogó por crear el Museo Arqueológico, el que de alguna manera hizo posible que la Alcazaba la tengamos en buen uso en la actualidad? Me refiero a Juan Témbori, ¿no? Ese fue uno de los grandes mecenas de la cultura malagueña. Y precisamente sobre ese asunto, sobre el asunto de el porqué de ese mecenazgo y qué es lo que hizo Juan Témbori por la cultura de Málaga, vamos a poder aprender mucho esta semana. Y es que en la Biblioteca Cánovas del Castillo, dentro del ciclo Málaga Eterna, pues se van a organizar una serie de actividades dedicadas precisamente al malagueño Juan Témbori. La primera es hoy mismo, esta tarde, a partir de las 7:30 con una conferencia, pero hay una más, el sábado día 27, que es, digamos, un poco más atractiva porque vamos a poder hacer una ruta turística por la Málaga de Tembori. Pero, en fin, para contarnos más detalles sobre estas actividades, nadie mejor que la directora de la Biblioteca Cánovas del Castillo. Juana Moreno, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros en la radio y de que deis voz al personaje de Juan Tembori y las actividades alrededor de su figura que llevamos a cabo esta semana.
Una semana muy intensa en torno a Juan Tembori, que hay mucha gente que desgraciadamente a lo mejor no conoce esta figura y no sabe lo importante que ha sido, que fue en su momento para la cultura malagueña de entonces y casi le diría que la actual. Las postales en el legado Tembori, ¿de verdad que existen más de 5.000 postales en ese legado Tembori que están por ahí pululando y que se pueden ver y disfrutar y saber qué era lo que coleccionaban este aspecto?
Sí, bueno, dentro del legado Tembori tenemos una parte que es su legado bibliográfico, una colección sobre el patrimonio arqueológico, histórico y cultural de Málaga, y luego tenemos otra parte que son las fotografías de su archivo personal que realizó en toda la provincia, rescatando y fotografiando todo el patrimonio que había disperso y creando una memoria visual de monumentos, ruinas, pueblos de Málaga. Y luego, además, para documentarse, tenía también una colección de postales. Y que es quizá la parte menos conocida del legado Tembori. Y esta tarde, precisamente, en una conferencia, vamos a tratar de conocer esas postales, que además, todas ellas, junto con las fotografías, se pueden consultar por todos los ciudadanos a través de la Biblioteca Virtual de la provincia de Málaga.
Por cierto, la entrada para esa actividad que tenéis esta tarde es totalmente gratuita hasta completar aforo, ¿no?
Exactamente. Fenomenal. Es gratuita hasta completar aforo. Y esperamos que una gran afluencia de los ciudadanos y las ciudadanas de Málaga interesados en el patrimonio cultural, que gracias a toda la documentación que Juan Tembori reunió a lo largo de su vida, pues actualmente esa documentación sirve para rehabilitar y recuperar actualmente ese patrimonio.
Eso esta tarde, pero es que eso el sábado la jornada se va a dedicar a hacer una especie de paseo por Málaga, a recorrer la Málaga de Tembori. ¿Qué van a conocer? ¿Por dónde van a deambular los que participen el sábado en esta ruta?
Bueno, pues la ruta se realiza para el público adulto, mayores de 16 años. Va a durar aproximadamente unas 2 horas y media y durante ese tiempo, partiendo desde la estatua del Marqués de Larios, vamos a ir recorriendo diversas zonas de la ciudad de Málaga, acompañados de reproducciones de las fotografías del archivo, que nos va a permitir conocer el antes y el después de esos monumentos y de esas instituciones, y ver cómo influyó la figura de Tembori en la conservación y mantenimiento y reconocimiento de todo ese patrimonio.
La ruta dura 3 horas, me han dicho, desde las 10:30 a.m, ¿no?
Sí. Hemos puesto 3 horas, pero porque, bueno, siempre se puede ralentizar un poquito porque es pretende ser una actividad dinámica donde no solamente los organizadores presentemos la información, sino que hacer partícipes a los asistentes y que puedan hacer preguntas y demás. Entonces, no solamente va a estar el personal de Cultopía, que es la empresa que nos ha diseñado la ruta, sino que también vamos a estar personal de la biblioteca para que si en algún momento tienen alguna duda o quieren más información, poder dar toda esa información in situ y ubicarla dentro del entorno.
Por cierto, la actividad del sábado, el que quiera apuntarse lo puede hacer reservando la plaza en la web de la Biblioteca Cánovas del Castillo, porque es una actividad evidentemente que está acotada a un cierto número de personas, porque si no sería imposible. Si está todo el mundo interesado, no podemos ir 2.000 personas por las calles haciendo la ruta de Juan Tenbury, ¿no? Así que por eso es por lo que está acotado.
Sí,
y hay
está acotado porque queremos hacerlo de una forma... Claro. Cómoda y didáctica. Creo que son unas 30 plazas las que hay disponibles. No sé si creo que ya quedan muy, muy, muy poquitas.
Sí.
Y bueno, no descartamos que si tiene una gran recepción entre nuestro usuario y nuestro ciudadano y ciudadana, volverá a repetirla.
Pues ya sabéis, de momento ahí está, esa ruta Juan Tenbury, el próximo sábado, 10:30 a.m, 3 horitas para recorrer todo el legado que Juan Tenbury, o donde Juan Tenbury estuvo poniendo de alguna manera la cabeza, la mano, el pie, el cuerpo, el alma en nuestra ciudad. Y si queréis antes de eso enteraros un poquito más de cosas de Juan Tenbury, esa tarde, 7:30 también con entrada gratuita, las postales del legado Tenbury. Esa es la conferencia a cargo de Carlos Sarria, que es doctor en Historia del Arte. Dos cositas que esta semana tenemos gracias a la Biblioteca Cánovas del Castillo, cuya directora es Juana Moreno. Juana, buenas tardes y muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta pronto.
Nos vamos al camino. Bueno, ya sabéis que las hermandades malagueñas van en dirección a la aldea almonteña y la cobertura unas veces nos permite, otras veces no, poder contactar con nuestros queridos amigos en el camino hacia el Rocío. Hoy los hados nos han sido favorables y hemos conseguido contactar con José Antonio Martín, que es el hermano mayor de la hermandad del Rocío de la Caleta. José Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Os ha llovido mucho en estos días?
¿O qué? Ha llovido pues, muy muy bien, muy seguido, pero nada que nos haya entorpecido el camino.
¿Por dónde andáis ahora mismo?
Pues hemos cruzado el Quema a media mañana y estamos en un sector en Villa Manrique justo antes de la presentación con Villa Manrique.
Qué bueno. Hasta ahora sin incidentes, supongo, en el camino, digno de destacar, ¿no?
Gracias a Virgen, nada. Todo está fluyendo y la gente divirtiéndose, pasándose bien, y mucho cariño y, bueno, muy bien, todo es muy bueno.
¿Los caminos están bien o muy impracticables por aquello del agua y la lluvia de estos últimos días?
No, hasta la presente muy bien, un puto de barro y tal, pero bueno, muy bien. La verdad es que ha venido hasta bien que llueva.
Sí, ¿no? Porque así os refresca un poco, que muchas veces os quejáis en el camino de los calores que se suelen pasar. Y en esta ocasión, ¿no?
Un microclima tenemos.
Un microclima, ¿no? Oye, estáis, me decías ahora mismo, en el sesteo y esta noche dormís en Villamanrique, ¿no?
En Villamanrique, en la mesa boyal de Villamanrique. Sí.
¿Cómo es esa noche de Villamanrique? Habitualmente, ¿qué soléis hacer? ¿Llegáis y ya está, de cenar algo y descansar o no?
Sí, bueno, tenemos el recibimiento de Villamanrique, que es un momento muy muy bonito, importante y emotivo dentro de nuestro camino, porque la hermandad de Villamanrique nos recibe con mucho cariño y la verdad es que es un momento bastante, bastante esperado. Y algunos hermanos y amigos que no hacen camino suelen ir a Villa Manrique a ver la subida del Sin Pecado hasta la iglesia del pueblo. Y la verdad es que es muy bonito. Y a continuación, pues, ellos tienen organizado una parte de pernocta que la tienen muy muy bien planteada para todas las hermandades que acampan, que son muchas. Bueno, y una noche de camino muy muy agradable, la verdad.
Bueno, pues esta noche, noche en Villamanrique, por parte del Rocío de la Caleta, de la Hermandad del Rocío de la Caleta, y mañana continuar el camino. Mañana a ver si los hados de los móviles y esas cosas nos dejan contactar de nuevo contigo, ¿eh?
Sí, es complicado, pero al final lo conseguimos.
Sí, sí, es verdad. Nosotros lo vamos a intentar todos los días hasta que llegue el viernes. Vamos a intentarlo y el viernes ya sabéis que tenemos programa especial desde ahí, desde el Rocío, desde la aldea almonteña, y ese viernes, ya te lo iré recordando, José Antonio, me gustaría, como todos los años últimamente, contar contigo para ya hacer un balance, un resumen de cómo ha ido el camino, ¿de acuerdo?
Por supuesto que ahí estaremos.
Muy bien.
Pues me voy a dar una cosilla, discúlpame, reseñar.
Dime.
que ha habido un momento muy bonito aquí en el sector de antes de llegar a Llama Enrique.
¿Sí?
Porque estábamos acampados y en ese momento han llegado la hermandad de Málaga con la de Torremolino, que ¿sí? Este es su primer año como hermandad filial, y la verdad es que ha sido un momento muy, muy emotivo. Tres hermandades malagueñas en un encuentro muy fraterno, muy no sé cómo explicarlo.
No te preocupes, que si tú no tienes palabra, voy a hablar con Joaquín Mayorga, que me lo va a explicar ahora mismo, ¿vale?
Perfecto.
Gracias, José. Mañana lo intentamos de nuevo.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Joaquín Mayorga, hermano mayor de camino de la Real Hermandad del Rocío de Málaga. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí haciendo juegos malabares y cruzando los dedos para contactar con vosotros en el camino. Acabas de escuchar precisamente al hermano mayor del Rocío de la Caleta, que ha sido un encuentro muy emotivo el que habéis tenido las tres hermandades de Málaga, una de ellas Torremolinos, que este año por fin ya es hermandad filial oficial, pero que sigue este año de la mano de su madrina, que es la hermandad del Rocío de Málaga, ¿no?
Pues sí, la verdad que ha sido un momento precioso, que nos estaban esperando, porque ellos habían llegado un poquito antes y estaban esperándonos a la vereda del camino, y nos hemos encontrado las tres hermandades juntas. Pues han tenido el bien de saludarnos, han venido a cantarnos unas letras, y la verdad que eternamente agradecido, porque como ha dicho José, ha sido un momento precioso, las tres hermandades malagueñas sonando con el malagueño ya cerca del Rocío, y nada, y aquí estamos todos muy contentos y trabajando para hacer las cosas de mejor manera.
Joaquín, ¿cómo ha ido el camino de la Hermandad del Rocío de Málaga hasta ahora? ¿Cómo os habéis encontrado las carreteras y todo eso?
Pasado por agua, como bien habrá contado José.
Sí, es verdad.
Pero bueno, como hacía falta, pues se ha rogado tanto la Virgen, que ella ha tenido a bien de que cayera un poquito de agua para todo el campo y para toda Andalucía, la verdad que muy bien.
¿Dónde dormís esta noche?
Pues esta noche dormimos en la de Saboyal, en Villamandique. Uh-huh. Después tendremos la presentación sobre las 7 de la tarde, un poquito antes que Caleta. Y nada, muy bien. La verdad que ya dormimos aquí cerquita, ya estamos bien cerquita. Hemos pasado el día de mañana que no tenía agua, pero bueno, se habían formado unas pozas y algunos de los peregrinos nuevos, tanto de la hermandad de Torremolinos como de la hermandad de Málaga, pues se han podido bautizar con un poquito de agua, de las aguas benditas del Tierno.
Uh-huh. Bueno, pues ya queda o va quedando menos, así que mañana volveremos a cruzar los dedos a ver si esas coberturas de los teléfonos móviles tan complicadas muchas veces en el camino del Rocío, a ver si nos deja mañana poder seguir vuestro itinerario y saber por dónde vais, cómo vais y hacia dónde vais. Así que mañana lo intentaremos de nuevo, como todos los días de aquí al viernes, ¿de acuerdo?
Pues nada, muy amable, muchísimas gracias por estar atento y por estar pendiente nuestro y de la hermandad de malagueña, y nada, agradecido al máximo.
Pues muy bien, gracias Joaquín.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Muy amable, hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
César Lumbreras y Agropopular llegan a Ronda. Te esperamos el 27 de mayo a partir de las 8:30 de la mañana en Villa Amaya de Bodegas Doña Felisa, carretera a Cinipo, kilómetro 9,2. Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Covey, concesionario oficial Iveco, Centro Podológico Málaga Centro, Safa Subaru San John, Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales, EADE, Estudios Universitarios, AGS Solar, Chiringuito El Espigón y Nueces de Ronda, y el apoyo del Ayuntamiento de Ronda y Turismo Costa del Sol.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
He tenido la oportunidad de escuchar el disco entero y no entero, a ver, saltando de un temillo a otro y escuchando algunas de las cosas, y he de reconocer que es un trabajo muy bien hecho, muy bien elaborado y con mucha calidad musical. Me refiero a Satélite, que así es como se llama. He elegido precisamente el tema que da título al álbum, ¿verdad? Satélite, que es el nuevo disco de José Carra, que lo va a presentar el próximo domingo aquí en Málaga, en su tierra natal. Lo va a hacer en el Teatro Cervantes y lo va a hacer con su quinteto, de los habituales que rodean al pianista malagueño José Carra. José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
En el caso de un disco parece una tontería decir que os ha salido redondo, pero es que es verdad.
En el sentido literal, ¿no?
En el sentido literal, en todo caso. Oye, lo de Satélite me llama mucho la atención, lo del título, porque es como muy astronómico, ¿no? Una cosa muy del universo, del cielo, de más allá de la Tierra. ¿Tiene esas connotaciones?
Sí, total, total. Claro, a mí siempre me ha interesado mucho toda la física, aunque no me enteré de nada, pero y la astrofísica y todo eso, y entonces estuve leyendo una serie de libros y cogí unas ideas, y también, pero siempre me lo llevo al punto más metafórico, ¿no? Y la Satélite pues habla de los satélites, pero también como de las relaciones entre de los mismos miembros del grupo mío, ¿no? Y un poco ahondar en ese aspecto más filosófico de la física, que también lo tiene.
Uh-huh. Y con cierta influencia también clásica, según tengo entendido, ¿no?
Sí, siempre. Yo cada vez tengo menos prejuicio, menos poca vergüenza de utilizar todo lo que tengo ahí dentro, ¿no? Y en este disco también sale un poco un sonido más metal, más grunge que de mi adolescencia. O sea que he hecho todo lo que tengo ahí en ese momento, no tengo miedo de soltarlo.
Lo que pasa es que al final los músicos, los que ya llevan un recorrido, una cierta trayectoria, al final siempre suelen ser mucho más atrevidos, ¿no? Cuando empiezan a hacer esas fusiones, algunas veces para el gran público o para los aficionados a ese tal grupo o a ese tal músico, les viene incluso hasta grande, ¿no? Muchas veces dice, hay que ver, este tío lleva 20 años en esto de la música y ahora se le ocurre hacer no sé qué, y los mismos fans habituales no lo entienden, ¿no?
Sí, bueno, yo sí que más o menos se nota como una cierta evolución. Claro, al ser música mía siempre, pues siempre tiene algo de común, ¿no? Pero sí es verdad que es eso. Yo creo que al principio pues, todavía a lo mejor hacía cosas con miedo de uy, esto no lo voy a hacer porque igual es... Y cada vez menos, entonces supongo que por eso al final los músicos, los artistas van cada vez soltándose un poco más y explorando más a ver hasta dónde pueden llegar, ¿no?
Yo sí lo sé, porque soy consciente de ello, y a mí me suena a muchas veces grandes compositores clásicos de toda la vida, tienen cierto punto de heavy metal, de rock duro, de otro tipo de músicas más contemporáneas, pero es fácil, ¿no? Casar, por ejemplo, a Juan Sebastián Bach con algo de rock o de heavy o de algo parecido, ¿no?
Sí, yo supongo que sobre todo ahora, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, es que escucho eso. O sea, yo a lo mejor escucho un bolero y luego escucho a Nirvana y uh-huh. Después escucho a Beethoven. Entonces, para mí la música es la música, ¿no? Entonces, al final, como a lo mejor por eso tengo tantas como caras diferentes, ¿no? Porque es verdad que yo nunca me he centrado en una cosa muy estrictamente, sino que he escuchado de todo y admiro todo tipo de música. Entonces, todo lo que pueda coger de cada una, pues bienvenido sea.
Uh-huh. ¿El jazz va a estar también un poco presente en ese concierto del próximo domingo?
Sí, siempre al final venimos todos un poco de ahí y sobre todo, no a lo mejor tanto la parte estilística, o sea, no va a escuchar o lo que la gente siempre relaciona un poco con el jazz, uh-huh. Pero sí que el espíritu de que va a haber improvisación, de que nosotros mismos no sabemos a veces a dónde nos van a llevar los temas,
claro.
Toda esa filosofía musical sí que está clarísimamente ahí.
Decía José Carra, muchas veces nosotros mismos no sabemos dónde nos van a llevar los temas. La gran mayoría de los temas vuestros son temas instrumentales, hay un poquito de voz también en alguno de ellos, pero son instrumentales. El problema muchas veces, dice, de los músicos que se dedican a hacer temas instrumentales es que saben dónde empiezan y no saben dónde acaban. Es decir, que un tema puede durar lo tradicional 3-4 minutos o lo mismo dura 8-10, y eso no tiene límite, ¿no? Algunas veces.
Totalmente. Bueno, siempre nosotros también poco a poco se uno va trabajando como la escucha desde la lejanía, ¿no? Como, que, o sea, cómo se percibe todo el conjunto, ¿no? De lo que está pasando y tenemos, y muchas veces a lo mejor incluso yo corto en un momento porque digo, mira, ya, esto ya
bien.
No puede seguir por aquí, vámonos para... ¿Sabes? Siempre intentamos un poco, siempre estamos tocando, pero un poco casi desde la escucha y desde fuera.
Claro.
Entonces, pero sí, muchas veces, mucha culpa a veces de la gente, el reparo por escuchar jazz ha sido por tragarse solos infumables de 25 minutos en un bar cualquiera.
Correcto, correcto, es verdad. Y algunas veces, por mucho que te guste el jazz, llega un momento en que ya te empalaga, ¿no? Hay que reconocerlo.
Claro, claro.
José, el concierto del próximo domingo para presentar en directo Satélite lo haces en formato quinteto. ¿Es el formato en el que estaba concebido también el momento de la grabación del disco o ha cambiado ese formato de alguna manera para la presentación?
Ha cambiado un poco porque yo esto lo iba a grabar justo cuando cerraron todo el mundo por el confinamiento y en principio iba a seguir con el trío como llevo ya 10 años tocando. Y estaba un poco empeñado en eso y al final tuve que dejarlo y cuando volví como que me faltaba un poco algo. Y entonces al final pues me di cuenta pues que tenía que meter pues el saxofón de Enrique y la guitarra y la voz, ¿no? Y entonces sí que desde ese momento ya estaba todo enfocado a grabarlo de esa manera y ahí estamos intentando, que no es fácil por cómo está todo de caro, pero claro. Estamos intentando siempre hacer todos los conciertos a quinteto.
Bueno, pues a quinteto se presenta Satélite, ese último trabajo de José Carra, del músico malagueño. Será el domingo 7 de la tarde en el Teatro Cervantes. Así que merecerá la pena acudir allí y escucharlo en directo, que siempre, ya sabéis lo que os digo, escuchar la música en directo no tiene precio y es lo mejor que se puede hacer para escucharla. José, gracias por estar con nosotros un ratito y suerte para el domingo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Igualmente. Si alguien viene por Málaga a partir del próximo día 31 de mayo, pues se va a encontrar dos actividades. Digo, si alguien turista, ¿verdad?, viene a Málaga, se va a encontrar dos actividades que probablemente le llame la atención. Por un lado, unas jornadas de lo que llaman barrio abierto, que se va a desarrollar en distintos barrios de nuestra ciudad, como son Cruz Verde, Lagunillas, Ollería y Capuchino. Y luego también se van a encontrar con la Semana Popular de los Corralones, que llega ya a su edición número 17 y que tendrá como protagonista a los corralones, los poquitos corralones que nos quedan en Trinidad, en el barrio de la Trinidad y en el barrio del Perchel. Para hablar un poquito de todo esto que se ha presentado hace nada y menos, pues vamos a hablar precisamente con el concejal responsable de Distrito Centro. Paco Cantos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos deseando hablar de estas dos actividades que tanto nos llama la atención a los malagueños, pero a los que vienen de fuera, mucho más. Comencemos por orden cronológico. 31 de mayo comienzan esas jornadas de barrio abierto. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que van a ofrecer esos barrios a los que yo me refería?
Bueno, Pedro, pues son dos semanas, dos actividades en paralelo muy parecidas y que su esencia o la razón de ser de las mismas radican en el mismo denominador común. Son dos experiencias dentro de un proyecto de inserción social que desarrollamos desde Distrito Centro con los servicios sociales comunitarios, también con el área de derecho social, de puesta en valor de un sistema tradicional de vivienda en Málaga, orientado hacia unas zonas comunitarias, lo que venía siendo el patio y el corralón por excelencia de la ciudad de Málaga, y de inmersión de tanto los vecinos de otros barrios de la ciudad como a los visitantes que puedan estar, como tú bien decías, estas dos semanas en Málaga, a dejarse llevar por una forma de vida tradicional, metida o fundamentada en la gastronomía, en la cultura y en el folclore. Es un encuentro a las raíces populares y a un sistema de vida tradicional que se pone de manifiesto especialmente durante esta semana, pero que lo que vienen es a mostrar precisamente en esta semana una forma de vida tradicional y un trabajo social con estos vecinos, con estas vecinas a lo largo de todo el año. Básicamente es un reencuentro con una forma de entender la vida en nuestra Málaga tradicional.
Va a haber una serie de actividades, tanto en los patios como en los corralones, donde va a haber un poquito de todo, talleres, música en directo, exposiciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Así es, hacemos una... diferenciamos... Bueno, verás, la parte de corralones de Trinidad Percher, como tú bien decías, sí, ya son 17 años, porque empezamos el modelo precisamente en esa zona de la ciudad, y hemos un poco bebido de la experiencia y copiado lo positivo para hacerlo al otro lado del río, que es Cruz Verde, Altozano, Lagunilla y Capuchín, ¿vale? Y Ollería. Entonces, replicamos un poco el mismo modelo, aunque en esta parte, digamos, del río, los corralones como tal, pues van quedando menos, aunque hay un sistema de vida, un sistema de constructivo más moderno que se asemeje y coge la reminiscencia de lo que fueron esos patios. Y efectivamente, en esos patios lo que vamos a encontrar es que el ciudadano va a entrar en la casa de los vecinos. Estos días, estos vecinos abren sus puertas, nos dejan entrar en su intimidad, nos dejan conocer esos patios, cómo los decoran con arte floral, con macetas, con algunas intervenciones. Hay unos premios, hay un jurado popular y un jurado técnico. El jurado popular, además, también es por inscripción. Las personas que quieran formar parte de ese jurado pues pueden pertenecer y valorar el esfuerzo que esos vecinos hacen por mantener sus patios y sus costumbres. Y al final esos premios, porque damos unos premios, repercuten también en el propio patio. No son unos premios metálicos, sino que son proyectos que presentan los vecinos en comunidad para hacer obras de mejora y de engalanamiento y embellecimiento a estas zonas comunitarias de los patios y de los corralones.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que no está mal, ¿no?
No, muy bien. Perdona que te interrumpa. Sí. Y alrededor de esto, pues siempre hay una referencia a la gastronomía popular con recetas de antaño a través de la Asociación de la Alacena, una asociación que nace por mujeres precisamente de Trinidad y Percher, donde recuperan en el corralón de Santa Sofía recetas tradicionales de nuestras abuelas, de nuestras madres, y ponen un valor pues esa gastronomía malagueña y popular de toda la vida, la del cuchareo, uh-huh, para entenderlo pronto.
Exacto, o sea que también además de la actividad se va a poder probar la gastronomía típica malagueña de nuestras madres y abuelas de toda la vida, ¿no?
Efectivamente.
Por cierto, Paco, evidentemente para poder disfrutar de esas actividades lo mejor es tener una guía. ¿Ha editado el ayuntamiento alguna guía sobre el tema?
Sí, hay una guía que si entran en la web del ayuntamiento, hay una guía en Somos Barrios, y además muy fácilmente con el hashtag Somos Barrios ya van a aparecerle el encuentro y la guía, donde se viene referenciado cómo se puede participar y cómo son las visitas. Hay visitas guiadas, visitas tematizadas con personajes populares de la historia malagueña a través de la Asociación Cultural Cegrí, visitas guiadas, como decía, con empleados municipales de los servicios comunitarios del distrito centro, que van a formar esos grupos y van a hacer esas rutas para visitar uno y otro patio, donde en cada patio nos vamos a encontrar una sorpresa. Esto es algo que hay que descubrir.
Vale, bueno, pues entonces hay que hacer la ruta para poder descubrir esas sorpresas.
Somos barrio.
Exactamente, somos barrio. Del 31 de mayo al 2 de junio será el turno de los patios de los barrios de Cruz Verde, Lagunillas, Ollerías y Capuchinos, y desde el día 6 de junio hasta el día 9 tendremos la oportunidad de disfrutar de los corralones del barrio de la Trinidad y del Perchel. Pues Paco Cantos, gracias por atendernos, enhorabuena por la iniciativa y que sea todo un éxito.
Muchas gracias a vosotros por prestarnos atención y por ser altavoz y difundir esta actividad, que seguro que aquel que acude, que vaya, se va a sorprender. Van a descubrir lugares que parecen que no son nuestros y están aquí.
Sin duda alguna. Conocidos. Eso es lo que tiene de bonito estas cosas, las sorpresas. Gracias, Paco.
Un saludo, buenas tardes. Gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco, que este año tiene el lema Mal uso del agua, la sequía. Pueden participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria y primero de ESO. Cuéntaselo a tus profesores y participa. El plazo de entrega termina el 2 de junio.
Por ti y por los tuyos. Por tu empresa, tu patrimonio. Por ti y por tu negocio. Por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952 070793.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
10 minutos, 9 para ser exactos, nos separan de las 5 de la tarde. Es momento de irnos de ronda por nuestras emisoras asociadas. Comenzamos en COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué hay?
Bueno, aparcar por un euro durante 12 euros, durante 12 horas, perdón. esto no lo conseguimos en ningún lado, esto nada más que se consigue ahí en tu tierra.
Bueno, la verdad es que tenemos que decir que Estepona ponía en marcha ese plan de aparcamientos estupendo, ya tiene cuenta con varios, pero es verdad que en Marbella no contábamos con este tipo de aparcamiento subterráneo, bueno, ni en subterráneo ni en superficie, la verdad que el aparcamiento es carísimo. Uh-huh. En definitiva, son 160 plazas en la zona de Divina Pastora y barrio de Santa Marta, en calle Doha, y la verdad es que, bueno, pues un alivio, porque eso, las primeras 12 horas son a un euro, vamos, a un euro esas 12 horas, las siguientes son 2 euros, las siguientes 12 horas, y a partir de ese momento empieza a tarifar a una hora, a un euro la hora. Ojo, hasta el 15 de julio es gratuito, o sea que a esta hora yo me malicio que debe haber tortas por aparcar en el aparcamiento de calle Doha, seguro que hay cola para entrar.
Bueno, encima gratuito ahora, hasta que llegue el momento de pagar, atención, un euro para tener el coche 12 horas, así que... Sí.
Es un aliciente para moverse por los barrios de Marbella, hace falta muchos como estos.
Sin duda alguna. Oye, hablando de aparcamientos, hay otro gran aparcamiento, el albergue África de Marbella. ¿Qué ha pasado con la creación de zonas deportivas y el gran aparcamiento de esa zona?
Pues mira, es un proyecto largamente acariciado. Esta zona, el albergue África, que está en el corazón del barrio de Miraflores, a 4 minutos andando del centro de Marbella, es un barrio muy populoso. El edificio pertenece a la Junta de Andalucía, de hecho ahí está el albergue Inturjoven. Y entonces, bueno, pues la insistencia del ayuntamiento durante todo este tiempo ha sido lograr la cesión de parte de las instalaciones para crear ahí una gran bolsa de aparcamiento, porque ya te digo que es complicado en esa zona norte de Marbella. Serían 1.000 plazas de aparcamiento, ya se ha dado el visto bueno por parte de la Junta para esa cesión y comienza así ya la tramitación para que esto pueda ser una realidad. Lo vemos más cerca que cuando se anunciaba hace un tiempo que había intención de acometer este proyecto. Un paso más, las cosas de Palacio van despacio, pero aquí ya vamos viendo que esto tiene más visos de realidad.
Uh-huh. Oye, ha fallecido Manolita Cano, esta ¿sí? mujer, que por cierto tenía 83 años ya, cuando ha fallecido, era una enorme cantadora y bailadora, aunque no era de la zona, creo, o tengo entendido que era de Jerez, ¿no?
De Jerez, efectivamente, junto con su hermana Solera y su hermano, el guitarrista Pedro de Jerez, formaron el trío Los Tres Jerezanos, que durante los años 50, años 60 más bien, tuvieron bastante éxito. Después, el amor a sus respectivas parejas le llevó a disolver el grupo, pero luego se fueron reencontrando, cruzando la vida, y tanto Solera como ella, como Manolita, recalaron en Marbella. Aquí montaron un tablao que fue, bueno, pues junto con el tablao de Ana María, una de esas evocadoras zonas del flamenco de los años 70-80 en Marbella, y hasta el 85 estuvo abierto el tablao fiesta. Después derivó en una cafetería y hoy sus hijos cogieron el relevo ya desde 1993 en una cafetería que todavía está en el mercado de abastos, en el mercado municipal, y todavía se les puede ver a su hijo allí. De hecho, ahora estos días están recibiendo grandes muestras de apoyo porque ha fallecido, pues yo creo que una de las referencias dentro del mundo del flamenco que arribó a Marbella casi de casualidad, pero que se hizo de esta tierra.
Uh-huh, pero ya no sigue en modo tablao, sino en modo cafetería.
Cafetería,
¿no?
Por cierto, que el cafelito... Es que el sábado, además, casualmente estuvimos allí desayunando el viernes y se desayuna muy bien allí.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues no está nada mal que siga la saga, aunque nos hubiera gustado más que la saga siguiera en formato tablao, ¿no? Que muchas veces ese tipo de lugares donde se dé el espectáculo flamenco, no solamente a la gente de fuera, sino también a los autóctonos, siempre se echa de menos. Aquí en Málaga...
Bueno, realmente la saga sí que continúa a través de la escuela de la Academia de Baile Solera de Jerez, ¿sí? y las sobrinas, Solera Chica y Laura Cano, continúan con la estirpe de flamenca, pero bueno, sí, el tablao se perdió y eso sí es una pena.
Exactamente. Muy bien, pues mañana más a esta hora. Gracias, Raquel.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Nos vamos hasta COPE Ronda. Allí nos espera Manuel Barroso, que nos quiere adelantar algo sobre la romería de Cartagena. Barroso, muy buenas.
Buenas tardes, Pedro. Sí, hoy nos vamos a acercar a Cartagena. Y es que el próximo sábado, 3 de junio, van a celebrar su tradicional romería del Niño Jesús, y en la que tienen previsto pues la participación de muchísimos vecinos de la localidad, que van a disfrutar de este estupendo día de campo en compañía de familiares y amigos. Y es que es un día pues muy especial para el municipio, y es que estos festejos se inician poco antes del mediodía con un repique de campanas que anuncia pues el comienzo de estas celebraciones, y a continuación se celebrará la misa en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Y a su término se portará la imagen del Niño Jesús desde el templo hasta el conocido como el Mirador El 15, traslado en el que, como ya es habitual, participan numerosos vecinos acompañados de la música de la charanga Solfamidos. La llegada al mirador se producirá entre la 1:30 y las 2, y a partir de entonces todo aquel que lo desee podrá hacer sus ofrendas al Niño Jesús, que, como es tradicional, será colocado a la tradicional de un gran castaño. Esta primera edición de la Romería del Niño de Jesús de Cartagena se organizó ya en el año 2000, y el evento se vino realizando durante 4 años consecutivos, hasta que durante un periodo de 2 años dejó de organizarse por diferentes motivos. Tras esto, pues con la colaboración y apoyo de la Hermandad del Niño Jesús y el Ayuntamiento, se volvió a recuperar esta jornada festiva. En sus primeras ediciones, la Romería del Niño Jesús tenía lugar en la era del Romero, aunque desde que volvió a ser recuperada se realiza en el Mirador El 15, como hemos dicho anteriormente. Es un lugar espacioso desde el que se vislumbran pues unas inmejorables vistas de Cartagena.
Pues muchas gracias, Barroso. Ya sabes, en Romería de Cartagena, otra romería más del mes de mayo, mes romero por excelencia. Y terminamos nuestro recorrido en COPE Axarquía con Chema Vílchez, que nos quiere hablar de Arte a Campo Abierto en Vélez. Cuéntanos, Chema, muy buenas.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. Vélez Málaga convoca la 22ª edición del concurso Arte a Campo Abierto de los Pepones, en el que se puede participar en las categorías de pintura y poesía hasta el 10 de julio. En este certamen de carácter nacional se pretende homenajear a los trabajadores y trabajadoras del campo, sus costumbres, tradiciones, además de dar a conocer el mundo rural que rodea al núcleo veleño de los Pepones.
Bueno, pues ahí estaba, otra actividad más que en este caso nos traen desde la Axarquía. Gracias, Chema.
Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará,
vale la pena una vez más.
Saber que se puede.
Tentar al futuro con el corazón.
Vale más el presente.
Pues nos vamos a quedar a la espera de las 5 de la tarde para enterarnos de lo que pasa en España y en el mundo. Después dedicaremos un minuto también a actualizarte toda la información de nuestra comunidad autónoma. Inmediatamente después entramos en la tertulia de cada martes aquí en Buenas Tardes Málaga. Así que no te vayas.
Y así será. Y así será. Y
se puede querer que se pueda
quitarse los miedos,
echarnos pa' fuera,
pintarse la cara, color esperanza,
tentar al futuro con el corazón, con el corazón.
Saber que se
Las 5 de la tarde, 10 minutos. Buenas tardes si te acabas de incorporar. Esto sigue siendo Buenas Tardes Málaga. Seguimos juntos hasta las 6 de la tarde. Y ya sabes que a partir de ahora, como todos los martes, nos metemos en formato de tertulia de actualidad. Enseguida te cuento quiénes están con nosotros en una semana, una tertulia que está a 5 días de las elecciones municipales. Hablaremos de las elecciones municipales hoy, amigo.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En en Onda Media 882.
César Lumbreras y Agropopular llegan a Ronda. Te esperamos el 27 de mayo a partir de las 8:30 de la mañana en Villa Amaya de Bodegas Doña Felisa. Carretera a Cinipo, kilómetro 9,2. Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Covey Concesionario Oficial Iveco, Centro Podológico Málaga Centro, Safa Subaru San John, Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales, EADE, Estudios Universitarios, AGS Solar, Chiringuito El Espigón y Nueces de Ronda, y el apoyo del Ayuntamiento de Ronda y Turismo Costa del Sol.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Nos metemos ya en formato tertulia hasta las 6 de la tarde. Hoy con Juan Luis Pinto. Juan Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Y con Enrique Vega, buenas tardes. Enrique.
Buenas tardes.
Bueno, a vosotros os gusta mucho el deporte. Me imagino que estaréis contentos, ¿no?, con lo del Málaga, ¿no?
Ya ves.
Y tú eres futbolero, Enrique, estarás contentísimo, ¿no?
Fíjate que...
Hoy, lo digo porque hoy ha sido noticia, ¿no? La comparecencia, 2 horas y pico de comparecencia, ¿eh? Ha sido una barbaridad.
Va a ser una triste noticia constante de aquí a que incluso empiece la Liga, porque vamos a empezar a evaluar el nuevo Málaga, que van a ser malas noticias constantes en los presupuestos, en los cambios, en los despidos, en los nuevos jugadores que van a aparecer, en los que se marchan, que ya no van a seguir... Y entonces vamos a tener Málaga para rato, desgraciadamente. Uh-huh. Podría haber sido una historia, podría haber terminado con una historia feliz, pero lo que mal empieza, pues mal acaba.
Está claro. Y lo malo de todo esto es que, claro, dejar de ser, a dejar el fútbol profesional, por decirlo de alguna manera, hay muchos profesionales de la plantilla, utilleros, claro, etcétera, etcétera, que es que ahora se quedan sin trabajo, ¿no? Fíjate hasta dónde hemos llegado. Sí.
A mí lo que me ha sorprendido, voy a sacar un poquito de ironía,
a ver,
es la cascada de dimisiones tan enorme. Impresionante.
La cascada de dimisión.
¿Habéis oído alguna?
Ni van a ocurrir.
Yo no creo que vayan a ocurrir.
Que esto va a partir por la parte más débil, que es la más de abajo, claro, cuando tendría que partir justamente por la de arriba.
Claro.
Entre otras cosas porque ahora no se van a poder soportar los sueldos, que a lo mejor estaban ajustados a segunda, no quiere decir que fueran desmedidos, pero no se van a poder ajustar a primera federación, porque son presupuestos completamente diferentes. Uh-huh. Y voy a decir una cosa. El equipo que tiene que montar en Málaga no tiene que ser el mismo concepto con el que ha montado equipos anteriores. Tiene que meter un equipo que vaya a la guerra desde el minuto uno, porque de la primera federación no se sale con facilidad.
Claro. Que digo... yo no estoy muy en el tema de la dinámica en cuanto a la normativa exacta de la primera federación, porque la verdad que hasta ahora nunca me había preocupado en verla. Pero tengo entendido que no sé si el 60 o el 70% de la plantilla es amateur, es de la base, de la cantera, no puede
ser
profesional.
Puede ser. Yo ahora, como tengo a mi hijo en el Murcia jugando,
efectivamente,
pues entonces he estado siguiendo la primera federación. Es verdad que juega en el filial, pero he estado siguiendo la primera federación del Murcia precisamente. Tiene un gran equipo, tiene jugadores como Pedro León, que son de primerísima línea, que de hecho es el máximo goleador del Murcia, pero... va al quinto en este momento. Le cuesta muchísimo trabajo hacer los puestos de cabeza y directamente solo asciende uno. O sea, es una cosa complicadísima. Y hay muchísimos campos donde creo que ya no hay ninguna césped artificial, pero donde tienes que batir el cobre con los empates, con fútbol de todo tipo. Eso es muy complicado. Es en el fútbol que queremos ver en Málaga, de toque, de tal, no tiene absolutamente nada que ver. Uh-huh. Y eso, o nos adaptamos muy rápido en estos 2 meses de pretemporada, o estaremos unos pocos de años en Primera Federación.
Claro. Hombre, yo pienso que también la desventaja de los equipos del resto de esa liga, venir a jugar a un campo de la categoría del Málaga, la Rosaleda, que es un campo de césped, bien plantado, etcétera, lo mismo también le cuesta más trabajo. No es difícil, no es fácil adaptarse a un campo grande, ¿no?
Tenemos mucho que aprender. El Murcia, ahora mismo, creo que era el quinto campo de mayor lleno, de mayor afluencia de espectadores de todo el territorio nacional, en Primera Federación, por encima de equipos de Primera. O sea, que nos confundimos. Juega el Mérida en Primera Federación, juega el Deportivo a La Coruña, hay equipos que son históricos y que están jugando, equipos como el Numancia, que están jugando en Primera Federación, ¿no? Ahí, cuando entremos en ese pozo, nos vamos a dar cuenta que hay muchos equipos que están ahí, que estuvieron en Primera.
Que se nos había olvidado ya.
Que se nos han olvidado. Y que están ahí, ¿no? Y que están ahí y que nos salen con facilidad. Y después con... Y podemos hablar, porque estamos en Málaga también, de por ejemplo Antequera, que este año probablemente el Málaga se bata el cobre con el Antequera.
Correcto,
¿no?
Correcto.
Bueno, probablemente no, con toda seguridad.
Sí, con toda seguridad.
¿No? Entonces, vamos a entrar en un pozo complicado, que lo entendemos bien. O ahí nos vamos a quedar un tiempo
difícil,
complicado.
Difícil, sí. En fin, eso sin duda alguna ha sido una de las noticias de este fin de semana y de hoy mismo, con esa comparecencia de los responsables del club con motivo de ese descenso ya matemático. Le queda un partido el próximo sábado contra el Ibiza, es el último, pero vamos, ni fu ni fa. De hecho, ni el Málaga tiene nada que ganar ni que perder, ni el Ibiza tampoco, que también creo que es otro.
Ni
de
nadie los quiere jugar.
Ni nadie los quiere jugar.
Ni los jugadores, quieren salir del campo con
ese partido. Exactamente, yo creo que es un partido que deberían de incluso firmar tablas antes de jugarlo y que ni se juegue siquiera.
Lo que es lamentable que estábamos viendo esto es como el lobo, que viene el lobo desde hace muchísimo tiempo.
Claro, pero me hace mucha gracia como ahora, todavía, ahora, en estos días, se escucha gente diciendo, dice, esto no nos lo esperábamos, pero bueno, nos ha pillado de sorpresa. ¿Cómo que nos ha pillado de sorpresa?
No,
pero si hemos estado 41 jornadas entre los equipos de descenso, ¿cómo que nos ha pillado de sorpresa? Esto no era una sorpresa para nadie.
El que está cerca del Málaga lo temía desde el primer minuto, por los planteamientos, porque siguen el fútbol día a día, no cualquier ciudadano, pero los que están muy cerca del Málaga lo sabían y esto lo vaticinaban, la forma de dirigirlo, esto se vaticinaba.
Está claro. Bueno, pues nada, pues ahí estamos, en Primera Ref, que yo no tenía ni idea de que se le llamaba eso de Primera Ref y ya me he enterado al fin ahora lo que es eso de Ref. Y a partir de ahora vamos a ver lo que pasa con el Málaga. 5 días para que lleguen las elecciones. ¿Lo tenéis claro ya o no tenéis claro?
Claro, todo claro, yo voy a votar.
Tú tienes, tú vas a ir a votar, claro. Bueno, yo también. Yo iré al Rocío, que tengo que hacer de allí un programa especial el viernes, pero el mismo viernes por la tarde
tiempo,
me
¿no?
estoy volviendo
tiempo,
para llegar aquí bien. A Málaga. Mi jornada de reflexión el sábado. Votaré el domingo por la mañana, porque el domingo por la tarde me tocará hacer alguna cosa en programación especial que vamos a hacer aquí a nivel local en Málaga, para seguir un poco cómo van los derroteros, el recuento, etcétera, hasta que demos ya por finalizada la votación, así que estaremos...
Tú de voto por correo nada, ¿no?
Yo no, y menos si me pillara en Melilla, entonces entonces ya sí que tengo claro que no lo haría, ¿no? Pero no, hombre, si me hubiera pasado como en los años anteriores que me tocaba hacer para el programa de la noche de Adolfo Arjona, me tocaba hacer la noche del Rocío, del domingo al lunes, no hubiera tenido más remedio que mi voto por correo, pero como afortunadamente no me pilla eso este año, pues mi voto lo ejerceré yendo a mi colegio electoral y depositando mi papeleta en la urna. Ya está la cosa más clara, ¿no? Ya, por ejemplo, por aquí ha pasado ya todos los candidatos, bueno, no, menos Dani Pérez, que no ha tenido a bien pasar por el programa de tertulia política de Adolfo de los lunes, Málaga Decide, y ayer estuvo, por cierto, el alcalde aquí, no sé si tuviste la oportunidad, pero hubo una pregunta que sí hemos estado rescatando hoy, yo quería rescatar también, pregunta que precisamente le hizo el presentador del programa, Adolfo Arjona, a Paco de la Torre, fue esta.
¿Juan Casa entra en sus planes para el próximo organigrama, alcalde?
No, en absoluto.
Ok, con eso me conformo, no necesito una respuesta mayor. Me ha dicho que no, ¿no? Sí. Dos veces no.
Sí, sí.
Correcto.
Y en absoluto.
Dos veces no y en absoluto. Es más, claro, dice, bueno, está bien la respuesta. No, dos veces no y en absoluto. Pero habría que pedirle una explicación de cuál es el motivo por el que Juan Casa no iba a ir en esas listas. Y el alcalde dio la respuesta.
Tenemos equipo suficiente con la gente que tenemos en nuestro partido, con la gente independiente que podemos ir incorporando también, que se han incorporado a la propia lista, es una realidad que hacemos siempre. Y por otra parte, el señor Casal, al hilo de lo que me ha comentado, él ha estado dedicado su tiempo a diputación, no tanto al ayuntamiento, ha estado como un concejal del Grupo Socialista asistiendo y cobrando por asistencia como concejal del Grupo Socialista, si yo no recuerdo mal, señor Quero, y no sé si también la señora Gertrudis, no lo recuerdo con precisión, lo dejo ahí en la duda, ¿no? Que tienen ese tipo de régimen de dedicación, de tiempo y demás, ¿no? Él ha dedicado su tiempo a temas de diputación. Yo ya no entro en ese tema porque no lo llevo, lógicamente, ¿no?
Eso fue lo que dijo Paco de la Torre ayer sobre el tema Juan Casá, que es uno de los temas precisamente que pululan en el ambiente político a día de hoy, a 5 días de las elecciones del domingo.
Yo hubiera pensado que era ya un tema muerto.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, completamente. Yo Juan Casá lo veía ya absolutamente fuera de hace meses, hace muchos meses, ¿no? De hecho, pudo haber un debate posterior, que era Noelia Losada, que viene del mismo partido, aunque de la otra, digamos, facción, la otra parte del mismo partido. Y también se generó el debate si entraría en listas con el Partido Popular o si posteriormente... Y bueno, se ha visto que no, que ella además yo creo que manifestó directamente que no iría con el Partido Popular, iría con sus propias ideas, con su propio partido. incluso ahora, pues casi en las encuestas no se le cuenta como para formar gobierno, porque por la encuesta pues parece que como mucho reuniría un concejal en el ayuntamiento. Pero Juan Casas es que yo creo que hace ya mucho tiempo que no se habla de él. Y yo creo que incluso casi no se le debe nada, en el sentido político me refiero.
Es más, nos debe él a nosotros probablemente.
Claro, entonces ¿no? Yo creo que ahora mismo con la encuesta que pueda tener el Partido Popular encima de la mesa, no le hace falta, ¿no? Todavía si estuvieran hablando con Vox tendría a lo mejor algo más de sentido en este momento, que yo me imagino que tampoco lo harán porque las encuestas se ven absolutamente sobrados, ¿no? Uh-huh. Pero que Juan Casas yo creo que es un pasado, bastante pasado.
Sí, yo estoy de acuerdo, creo que se amortizó hace bastante tiempo y es normal que el alcalde diga así, con esa contundencia, no, en absoluto, porque es que ha habido ciertas dudas, no sé si creadas intencionadamente o no, en el ambiente con este tema, ¿eh? Hasta hace bien poco, y a mí me extrañaba, porque yo también veía ese asunto ya más que, no coincido con Enrique, un poquito más que amortizado, ¿no? Uh-huh. Y después la duda que quedaba era si va a tener que conformar el gobierno junto con alguien o no. Y bueno, si no tenemos la última encuesta, parece que la cosa...
Uh-huh. Hablando de esas últimas encuestas, ya se sabe que todo habla de una posible mayoría absoluta uh-huh. del Partido Popular, una posible debacle o tropiezo gordo con pérdida de concejales por parte del Partido Socialista, la desaparición de Ciudadanos, mantendría la coalición de izquierdas, mantendría esos tres concejales en el ayuntamiento. Y luego está la aparición de Vox, que aparece con dos concejales en el Ayuntamiento de Málaga. Hasta ahora, evidentemente, nada de nada, pero aparece con dos concejales. ¿Es una lectura que os parece lógica, razonable? ¿Cómo la veis?
Yo muy razonable, la verdad es que no la veo, pero sí tiene cierta lógica, te voy a decir por qué. Si miras la tendencia de cómo están dando las encuestas, incluso en las autonómicas, está pasando algo parecido, ¿eh? Uh-huh. Y aquí en Málaga no tenía por qué ser menos. Hay mucho voto de Ciudadanos que va a ser, parece ser otra vez, el gran perjudicado, que se está yendo precisamente, y es curioso, no hacia el PP, sino hacia Vox. Uh-huh. Y a mí eso me extraña, parece que es por determinadas políticas, que a nivel local, yo no sé.
Claro, a nivel nacional todavía se
entendería. Pero a nivel local, yo es que no, yo esa encuesta tengo ciertas reticencias, ¿eh? Uh-huh. En ese sentido.
Ya.
Fíjate, hay curiosidades, ¿no? Es verdad que esos dos concejales parece que se mueven de Ciudadanos a Vox, uh-huh. pero es fácil que se estén moviendo de Ciudadanos y PSOE a Partido Popular y se escapen por arriba algunos del Partido Popular hacia uh-huh. Vox, ¿no? Y probablemente porque en sí, ahora mismo, la política nacional está haciendo que todo, de forma general, nos estemos girando mucho más a la derecha, porque empezamos a ver las políticas, esas políticas moderadas que lideraba el PSOE de izquierda, las empezamos a ver distorsionadas, ¿no? En cambio, fíjate, hay un detalle. Izquierda Unida no siempre supo mantener o pudo mantener tres concejales en el ayuntamiento. Se vino a dos, si no recuerdo mal, el menor número que pudo tener, pero no siempre mantenía tres. Y en la encuesta vuelve a dar a esa coalición de extrema izquierda, le vuelve a dar, digamos, la cuota que tenía entonces Izquierda Unida, se la vuelve a dar a Podemos con más no sé qué, más no sé cuánto, se la vuelve a dar a la izquierda radical, le vuelven a dar esos tres concejales en las encuestas. No se mueve en la izquierda radical, pero el PSOE sí pierde en beneficio probablemente del Partido Popular, saltándose a la medianería de Ciudadanos en este caso, ¿no? Y hay que contar también los votos que se va a llevar Ciudadanos, que aún no teniendo el primer concejal, si no lo hiciera, hay una cantidad de votos importante, claro, que sería un flujo interesante en el momento que Ciudadanos desapareciera, ¿no? Uh-huh. Esto aumentaría un concejal más en un partido o en otro de los que están cerca de esa horquilla, probablemente, ¿no? Y se habla del debacle del Partido Socialista. Pero fíjate, se está hablando de que pierdan dos, tres concejales. Eso no es una debacle, eso es una bajada importante. Pero si tú ahora mismo, yo creo que igual están sabiendo diferenciar lo que es la política nacional de lo que quieren hacer en Málaga, porque si tú aplicaras el desconcierto y el desánimo y el desacierto nacional que hay frente a las políticas del Partido Socialista, se las aplicaras directamente a las votaciones del Partido Socialista de Málaga, si la gente eso... supiera diferenciar que es exactamente lo mismo, probablemente la debacle sería mucho mayor, uh-huh. pero realmente no hay una pérdida absoluta. Sí es cierto que ahora mismo en las mejores encuestas pues que el Partido Popular parece que puede estar acariciando los 18 o 19 concejales, uh-huh. que está muy lejos del año pasado, que tenía 14, ¿no?
Claro.
Una subida interesante.
Independientemente de la debacle que tú dices, que más que debacle es una bajada importante uh-huh. en el número de concejales por parte del PSOE, ¿esa bajada importante se puede haber producido precisamente por el la política nacional del Partido Socialista y sabiendo que el líder del Partido Socialista aquí en Málaga es de la cuerda de Pedro Sánchez, ¿no? De todas, todas.
Claro, y hay un hilo directo. Es decir, eso, para bien y para mal, un líder local bajo unas siglas nacionales no se puede desvincular de las políticas nacionales de su partido. Eso no se puede hacer en ningún caso. Entonces, para bueno y para malo. Si tu líder está subiendo como la espuma, tú te subes al carro y aunque no tengas nombre, eres capaz de ganar unas elecciones. Pero de la misma forma, si no tienes nombre o no tienes un gran nombre, quiero decir, no tienes un peso específico muy fuerte en tu ciudad, en la política nacional te puede arrastrar. Y es que ahora mismo hay un peso enorme. La gente no piensa todos los días en Bildu y en ETA, o no piensa todos los días en las políticas nacionales, en las leyes que están sacando desde Podemos en este caso. Si eso lo pensara todo el mundo justo en el desayuno el domingo, probablemente el Partido Popular sacará 22, 23 concejales.
Claro, lo que ocurre es eso, estoy de acuerdo con lo que dice Enrique, pero además, en cuanto al acompañamiento, ¿no? O el escudero, en este caso, del líder nacional de turno en las elecciones locales, que suelen aplicarle casi todos los partidos. Hay que tener en cuenta que cuando vino aquí precisamente Pedro Sánchez, incluso antes de venir, ahí fue cuando se desveló de dónde iban a salir las famosas 10.000 viviendas que prometía Pérez, ¿no? Que después no se ha incidido más en este tema, ¿no? Parece que tenía que ver mucho con los terrenos del ejército de tierra, con no sé qué. Pero claro, en este sentido el malagueño, ¿no? En cuanto a la política local, se puede haber quedado en eso, en el famoso, la famosa lona que hablábamos aquí hace algunas semanas de la entrada de la autovía, ¿no? Uh-huh. Y posiblemente no se referencie o no mire la política nacional, ¿no? También normal que no lo hagan, ¿eh? En todo caso, porque nosotros lo que nos interesa es lo que nos estamos jugando en Málaga como ciudad, ¿no? Que es mucho, además, en la época que estamos.
Además, hay otra cosa todavía más añadida, ¿no? Si el Partido Popular, si Paco de la Torre consigue esa mayoría absoluta, da igual lo que saque Vox, si saca dos concejales o no lo saca, eso da lo mismo. Pero claro, si esa mayoría no es absoluta por parte del Partido Popular y se ve obligado a pactar para gobernar el ayuntamiento con Vox, el problema sí lo vamos a tener en los próximos 4 años porque probablemente sea un gobierno municipal muy arisco, con mucha guerra, con mucho insulto, podríamos decir incluso entre comillas, lo que podríamos sufrir en ese aspecto.
Con la oposición, ¿te refieres?
Claro, o sea, con la oposición. Pero claro, cuando la oposición...
Sí, claro. Se radicalizaría.
Claro, si tú dices, no, yo es que tengo mayoría absoluta y no tengo que pactar con nadie, la oposición no tiene ningún escalón para decir, subirse y decirle, claro, es que la derecha pacta con la ultraderecha porque si no, no podría sacar. Entonces, ese escudo ya no lo tendría.
Se agriaría la política.
Y el alivio sería tremendo. Pero como sea un proceso en el que tengamos que estar Partido Popular y Vox juntos en el gobierno municipal, vamos a tener una legislatura ciertamente complicada desde la oposición, está claro, ¿no? Vamos a ver.
A lo que ya no están acostumbrando a nivel nacional, ¿no?
Exactamente, por eso acritud, me preocupa, ¿no? Esa acritud que tenemos a nivel nacional e incluso en muchos parlamentos regionales, afortunadamente en el de Andalucía no tenemos ese problema, pero en fin, estamos viendo lo que pasa en Castilla-La Mancha, ¿no? Y entonces esa pelea constante de y tú más, y no sacaríais esto si no fuese por la ultraderecha, etcétera, lo tendríamos aquí a nivel local y eso podría perjudicarnos ciertamente. Pero en fin, vamos a ver lo que pasa el día, el domingo 28, a ver cómo termina la cosa. Y ya, como decía antes, adelanto que lo contaremos en directo desde aquí, en esa programación especial que haremos a partir de las 8 de la tarde para seguir todo lo que dé de sí esos comicios. Vamos a la redacción de informativos para ponernos al día también. Y lo mismo, a lo mejor Andrés Atienza nos pone algún tema sobre la mesa que nos sirva para seguir charlando en esta tertulia. Buenas tardes, Andrés.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Bueno, pues un tema que además se puede consultar al detalle en nuestra página web, en la web de COPE Málaga. Registro judicial en la casa de Marco, el hombre italiano de 45 años, detenido la semana pasada por la muerte de su pareja, de Paula, apuñalada en su piso de la Carihuela. Un registro que tiene que ver con otro caso, con la desaparición de una pareja anterior, de una joven albanesa llamada Sibora, desaparición que se ha puesto en el foco tras la muerte de Paula. La última hora es que este caso ha sido judicializado. Se encuentra bajo investigación en un juzgado de Torremolinos. Sibora Gagani se mudó con él a la Costa del Sol en 2011 y 3 años después se le perdió la pista. Ella tenía entonces 22 años. Desde entonces, su familia, que vive en Italia, no sabe nada de ella. La última hora es que un juzgado está investigando al detenido por esa desaparición y ha registrado la casa en la que él y la desaparecida habían convivido. La misma casa en la que hace 6 días fue asesinada Paula. El sospechoso está en prisión desde este fin de semana por el supuesto asesinato de su última pareja. Un crimen, y esto es novedad en el caso, para el que, según la policía, Marco robó el cuchillo con el que la mató 6 días antes en el restaurante donde la víctima trabajaba. Esto confirma que la mató con premeditación y, aunque se está a la espera de la autopsia final, la mujer sufrió con ese arma blanca sustraída más de 12 de puñaladas. Otro hecho que confirma a los agentes que pudo haber premeditación es que el supuesto agresor la estuvo buscando a Paula la noche anterior y para ello incluso pidió información de sus últimos movimientos a unos taxistas para intentar averiguar dónde había ido. Como decimos, en la página web de COPE Málaga están todos los detalles sobre este caso. Y contábamos hace unos días el caso de una niña malagueña de 12 años que había entablado conversación con otro chico a través de las redes sociales. Ese chico le pidió que le enviara imágenes de contenido sexual y ella accedió. El joven resultó no ser tal, sino un hombre de 45 años que ha sido detenido en Guipúzcoa, una práctica llamada grooming.
Buscan redes sociales, buscan juegos online donde se pueda chatear, plataformas de streaming, cualquier sitio donde puedan localizar a menores y entablar una conversación con ellos.
El subinspector del Grupo Primero de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional en Málaga, Antonio Gómez, explica cuál suele ser el modus operandi.
El principal modus operandi es hacerse pasar precisamente por los propios menores, por ser unos menores, para ganarse la confianza de estos. También existe el modus operandi de no hacerse pasar por menores, sino mostrar, digamos, su cara real, ¿no? La edad real, ofreciendo algún tipo de recompensa a los menores, regalos, promociones que hay dentro de los juegos, etcétera, para poder conseguir o bien imágenes de estos menores o bien llegar a un acercamiento de los mismos.
Y a partir de ahí llega el chantaje.
Una característica muy peligrosa de este tipo delictivo, que empieza como algo inocente, que se gana la confianza del menor, pero una vez que el agresor tiene en su poder las imágenes del menor, comienza la coacción.
Bueno, pues ¿cómo suelen llegar a estos casos a manos de la policía? Lo explica el subinspector.
Se dan las dos circunstancias, digamos. El menor, que abrumado por los hechos, lo pone en conocimiento de los padres y luego los padres denuncian. O los propios padres, que pues ven una actitud esquiva o que, bueno, que miran los dispositivos móviles, las tablets, los ordenadores o los teléfonos de los menores y descubren la existencia de esas conversaciones con adultos.
Y por último, da este consejo a los padres.
Hace poco escuché una conversación entre dos niños que un niño le decía al otro: yo prefiero coger el móvil de mi madre que el de mi padre, porque el de mi madre no lo tiene capado y puedo entrar a más sitios. Al final, ya no es que tú no le compres un teléfono móvil o una tablet al niño, es que tengan acceso a esos dispositivos. Lo que no se puede hacer es dejar a un niño de esa edad, de 8 años, de 7, 8 años, solo con un móvil en una habitación.
Y hoy te estamos contando la historia de Carmen, esta vecina de Jubrique de 37 años. Ha tenido que ser operada varias veces a lo largo de su vida desde muy niña por la enfermedad que padece, algo parecido a un derrame cerebral, que le ha dejado secuelas que afectan gravemente a su movilidad. De hecho, Carmen se desplaza en silla de ruedas. Pero ella y su familia han encontrado una manera de que su situación, su día a día, mejore. Se trata de un traje lleno de electrodos que puede ayudarla a su recuperación. José Antonio Gil es marido de Carmen, ha pasado hoy por COPE Málaga.
Yo trabajo como conductor de ambulancia en Ronda y he pedido una reducción. Pues nada, no me acerco a la casa por la mañana y también viene una mujer de ayuda a domicilio. Preparamos a Carmen, la lavamos, aseamos y ya está, la desayunamos. Y después hay días que va a rehabilitación hacia el hospital y a terapia ocupacional. Y hay días, cuando no va bien aquí a Ronda, pues vamos por la tarde a Málaga a probar el traje ese que ha comentado.
Bueno, un dispositivo muy sofisticado que no financia la sanidad pública y que cuesta 10.000 euros. Supo de su existencia gracias a un reportaje de televisión. Carmen y su marido comenzaron a hacer gestiones y descubrieron que una clínica de Málaga capital dispone de uno de esos trajes de electrodos, parecido a un traje de neopreno. Esta vecina de Jubrique lo está probando en unas sesiones de fisioterapia que recibe en la capital y le están dando muy buenos resultados. Los vecinos de Jubrique y de otros pueblos cercanos se han propuesto que el dinero no sea un problema para la mejora de la salud de Carmen y se han movilizado para recaudar los fondos necesarios para que pueda usarlo en casa. Como decimos, este traje cuesta 10.000 euros.
Gracias, Andrés, por ahí pasa la actualidad de Málaga capital y provincia y la actualidad del mundo del deporte. Javier Bautista, ¿por dónde pasa?
Buenas tardes. Pues pasa por lo que ha dicho en el día de hoy. Buenas tardes, Pedro, el administrador judicial del Málaga y el director general del club, Quique Pérez, por cierto, que han confirmado que Loren Juarros va a ser el que fuera jugador de la Real y del Atleti y del Burgos y fuera director deportivo en primera y en segunda, nunca en primera ref, de la Real Sociedad, el que vaya a coger este toro que es en primera ref. Choca un poco esto que te he comentado, pero es lo que han decidido dentro del club. Llega por dos temporadas más una tercera opcional. Lo que todo el mundo piensa y habla cuando hay un descalabro es la persona visible dentro del proyecto, si va a cambiar o se va a marchar. Nada de nada. José María Muñoz acaba de decir que mientras tenga la confianza de la jueza, él va a seguir en el cargo.
No tengo, ya lo he dicho, no tengo ningún interés, ni político ni institucional, y me gustaría que se lo graben, pero bien grabado, ningún interés ni político ni institucional, ni ambición de ese tipo. Yo he sido muy feliz durante 35 años con mi despacho, del que sigo siendo muy feliz y el que sigo disfrutando, y de hecho hemos tomado una serie de decisiones en el último mes en mi despacho para potenciarlo a partir de junio. Bueno, en este caso lo vamos a retrasar a julio. Por lo tanto, para nada, yo perfectamente puedo dimitir. Perfectamente. Pero mientras que tenga la confianza en su señoría, no lo voy a hacer.
Pues puede dimitir, pero no lo va a hacer. Es lo que dice el administrador judicial del club, en boca de todo el mundo, evidentemente, porque es la principal cabeza y responsable, entre otros, del descenso. Más cosas que han dicho hoy. Quique Pérez, confirmando lo que hemos comentado, Loren es el director deportivo para las dos próximas temporadas, después de descartar a 30 perfiles diferentes.
Loren, en principio, viene solo, como ha estado comentando José María hasta ahora, en cuanto que entiendo perfectamente que quizá vosotros y la afición se vaya un poco con ganas de saber un poco más de esa reestructuración, es lógico, pero vendrá el momento de esa rueda de prensa de la reestructuración, porque vendrá, porque va a venir y porque es necesaria, y en un principio, efectivamente, si vas hilando un poco lo que está comentando José María, él en un principio pues vendrá solo.
Bueno, pues esto es lo que podemos contar del Málaga. Hay mucha tela que cortar, ¿eh? Porque del presupuesto para la plantilla va a decir que está entre 2 y 6 millones de euros y esta temporada ha tenido 12 millones de euros, es decir, baja casi a más de la mitad. Y el problema que hay en el entorno de la afición del Málaga y en la noticia, que hoy la afición está más caliente que antes de esta rueda de prensa, porque no se ha dicho absolutamente nada. Bueno, en el otro lado de la acera deportiva de Málaga está el Unicaja de Málaga, que juega hoy a las 9 en Bilbao. Necesita ganar y esperar que el Tenerife pierda para quedar cuarto y tener factor cancha a su favor. Este es Darío Brizol hablando de que van a pelear por ese cuarto lugar.
Sí, aún está todo en juego y tenemos que ganar para seguir vivos en esa mini pelea que tenemos por la cuarta plaza. Y bueno, sabemos que va a ser complicado porque ellos también se juegan mucho.
Pues esto es lo que te tengo que comentar, Pedro, a esta hora de la tarde, con novedades importantes que te he contado sobre el Málaga principalmente. Vamos a tener un verano muy movido.
Sin duda alguna, un verano y una temporada la que viene, que no te agarro, agárrate y no termines, ¿no? Eso lo decir.
Por cierto, ha dicho hoy una cosa antes de terminar, Pedro, ¿sí? El administrador judicial, a preguntas de este que les habla, sobre un cambio en el consejo, un cambio en la directiva, como no hay directiva, como el club está judicializado, ha dicho que él quiere cambiar un poco la estructura, quiere que personajes importantes de la ciudad, de la rama política, cultural, empresarial y deportiva, entren en el club simplemente para ayudar y para opinar y para más o menos ayudar al club. En
este gratis, instante, ¿no?
A coste cero,
claro. Bueno, pues sí, a ver si los que están también se quedan a coste cero.
Exactamente.
Hacía falta, ¿no?
Que es complicado.
Desde el administrador concursal hasta el que ya no tenga un puesto...
No han comentado, no han comentado después del golpe que se ha pegado, no han comentado, pero es Vox Populi que van a tener que hacer un ERE. Van a tener que hacer un expediente de regulación de empleo, que al final esto acabará, como siempre, con los pobrecitos mileuristas y no con los altos cargos que suele pasar.
Está claro. En fin.
Un debate largo, ¿eh?
Sí, bueno, ya te digo, nos espera una temporada larga, sin duda alguna, y no solamente el debate que hoy se ha suscitado. Gracias, Javi. Las 5:40.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Bueno, el calor ha vuelto esta tarde, al parecer, algo que había desaparecido en un par de días atrás. Y entonces, claro, ahora probablemente estés pensando mucho más que antes en encender el aire acondicionado. Bueno, pues no te preocupes, adelántate al verano, llama a GS Solar, que es tu empresa de confianza. Ellos se instalan paneles fotovoltaicos y te parecerá increíble cómo baja tu factura mensual de electricidad. Además, te puedes acoger a subvenciones públicas de entre el 40 y el 80%. No te lo pienses. Y pide presupuesto a GS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Seguimos de tertulia con Juan Luis Pinto, con Enrique Vega, que no se ha podido contener entrando en el tema de la información deportiva. Te la han puesto a huevo, gratis, ¿no?
Claro, es que...
Claro. O sea, tú pídele a gente del conocido
de
la ciudad.
Yo no sé si podemos seguir con el debate del Málaga, pero es que hay una cosa que me indigna. Ya se están haciendo fichajes con la mentalidad de este año,
sí.
Con la mentalidad que hemos tenido este año de querer subir el equipo a primera, se están haciendo los fichajes del director general y del director deportivo para el año que viene, que no tiene absolutamente nada que ver. Es que no van a coincidir con la política que necesitamos y a los precios de este año, no los que tendríamos que estar adoptando para el año pasado. Hay que buscarse un director deportivo de Briega, claro. De Briega, de primera red, un tío que lleve 20 años en esa categoría, en segunda vez de toda la vida, y que sea capaz de confeccionar el equipo para subir. No alguien que viene de la Real Sociedad de Primera División con un director general que viene de los primeros niveles y con un administrador concursal que no sabe de fútbol, pero que habla de fútbol. Es que nos estamos equivocando.
Sí. Después yo no sé si es una buena intención o querer un poco ganarse la ciudad o lo que sea, pero esa llamada a empresarios, deportistas, gente que colabore altruistamente con el club, bueno, a mí me parece muy bien, pero yo no...
Eso es para repartir la culpa.
Eso es para repartir la culpa. Es que yo eso no lo veo
ahora. Otra opción. Para repartir la culpa.
¿Colaboren en qué? Quiere decir. Eso, imagínate, Antonio Banderas, por poner un caso, ¿no? Antonio, que colabore Antonio Banderas como personaje conocido a nivel internacional con el Málaga en primera ref, ¿en qué tiene que colaborar Antonio Banderas de forma altruista? ¿Tiene que poner dinero? ¿Tiene que lanzar un mensaje o hacer un vídeo en lo alto de la tribuna oficial de la Rosaleda diciendo lo que son los colores del Málaga y lo que hay que defender? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sí,
yo creo que es un poco de cara a la ciudad, sobre todo a la afición, que la afición hasta ahora ha sido ejemplar, pero me parece a mí que a partir de ahora no lo va a hacer tanto.
Sí, pero vamos, ¿tú te crees que la afición porque salga Bandera o porque salga
Antonio
de la Torre o porque salga cualquier famoso?
No, va a decir, me refería a eso.
Lo ha dicho Antonio Bandera, yo me voy a hacer el socio del club y me voy a gastar dinero.
No, nadie va a entrar ahí a quemarse porque ahora mismo el Málaga es una patata caliente, es importante.
Totalmente.
Cualquiera que llegue ahí va a tener un problema al final generado por una situación contraria a sus intenciones. Eso ahora mismo yo lo veo una cosa bastante complicada. Pero yo ya en la génesis de la temporada que viene... Ya estoy viendo yo grandes errores que nos van a pasar facturas, seguro. Y grandes facturas económicas, uh-huh. Además. ¿No? Y no estamos para... Vamos, es que en solo hay que mirar los sueldos de los jugadores del Málaga. Es que ahora mismo no daría para pagar la mitad de la plantilla, el presupuesto que está hablando el Málaga en este momento para el año que viene. Es que yo creo que esto es un descalabro, vamos, absoluto.
Uh-huh. Sí, ¿no? Estamos en primera red y tenemos que tener pensamiento de primera red para luchar para subir a segunda. No para
con
subir
humildad.
A primera, con humildad.
Con humildad. Nosotros no somos equipo de primera que estamos eventualmente en primera ref.
No.
Nosotros hemos demostrado que somos equipo de primera ref, con aspiraciones a primera. Y este año que viene hay que hacerlo con humildad desde cero, con gente que tenga ganas de trabajar desde el primer momento, porque todos hemos escuchado durante toda la temporada las pocas ganas que ha tenido un entrenador de entrenar, las pocas ganas que han tenido los jugadores de entrenar, todo eso lo hemos ido escuchando, reales o no, que eso son muchas veces inventadas, pero lo hemos estado escuchando. Y realmente ahora mismo no tenemos la humildad de entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Creemos que es que no nos merecemos estar aquí y vamos a subir por un criterio divino, vamos a subir el año que viene. El año que viene hay que pelear aquí cada punto. Cada punto en el barro, y eso no lo estoy yo planteando.
Si no, miremoslo en el equipo que tú has nombrado antes, el Depor. El Deportivo de la Coruña.
Que también, campeón de Liga.
Eso es. Y parecía que ahí está.
Y habiendo campeón luchado en Europa, ¿no? También.
Y habiendo luchado en Europa.
Y habiendo luchado. Y ahora está ahí en primera ref, ¿no? Bueno, pues ya está. Pues habrá que mirarse en ese espejo en todo caso. Bueno, temas de Málaga, que también quería abordar.
Venga,
en el día
vamos
de
a dejar
hoy. Hombre, vamos a dejar el fútbol y vamos a dejar las municipales que están ahí a la vuelta de la esquina. Ya se están preparando los cambios de tráfico para las zonas del metro al civil. Y a mí esto me ha llamado la atención. Metro al civil. No estamos hablando de tranvía, ¿no?
Bueno, estamos hablando del metro. Están diciendo metro, pero
en todo momento el concepto es metro de forma general, ¿no?
Claro, pero el metro
no nace, el metro no va a nacer hacia el civil, no nace en superficie.
Claro.
Podrá haber una combinación, ¿no? Yo ahora mismo no me atrevería a decir que conozco el trazado completo, pero lo que conocí hasta entonces es que había grandes metros, grande cantidad de metros que iban por
superficie.
O sea, de metros lineales, uh-huh, que van por superficie, ¿no?
O sea, que no llegan a ser metros, sino que son más bien tranvías, ¿no?
Si la diferencia es al aire o subterráneo,
claro,
tendremos que llamar metro tranvía, al fin y al cabo, porque claro, estaríamos hablando de una red de metro general.
Sí, bueno, en el caso nuestro, la línea que va hacia Andalucía Tech es una línea de metro, uh-huh, que la universidad se transforma en tranvía, ¿no? En todo caso,
claro,
entonces, ¿no?
Pues lo mismo.
Y lo del civil, no sé yo si va a ser... Claro, decir metro a mí me ha despistado. Y bueno, ¿de verdad que lo van a llevar bajo tierra? ¿O eso es una forma de hablar, no?
Yo entiendo que ahora mismo es una forma, sí, de hablar.
Tú conoces el trazado,
yo,
¿no?
Yo conocí, Enrique, el trazado. Si no ha cambiado, que no lo he mirado últimamente, si no ha cambiado, el trazado va combinado. El trazado nace subterráneo y después emerge para ir por Eugenio Gros, va de una forma en superficie, uh-huh, en este caso, ¿no? Y eso no ha debido cambiar mucho. Yo no conozco si hay una nueva redacción del proyecto, la verdad, tendría que mirarlo. Pero realmente yo creo que no ha debido cambiar demasiado, porque si no lo hubiéramos visto en noticias, ¿no? Pues hubiera sido un cambio, sí, sustancial. Claro. Pero al hilo de lo que tú dices, yo creo que ahora se presenta... Eso es otro gran partido de Málaga, no del Málaga, sino del Málaga.
De Málaga, sí.
Porque ahora hay una... Ya tenemos las experiencias de dos líneas de metro que nos han costado muy caro. Nos han costado caro a los ciudadanos, nos han costado muy caros a los comerciantes y a los empresarios. Y ahora mismo tenemos todo ese conocimiento para no incurrir nuevamente en los mismos errores. Y hay una zona sensible. Se está hablando exclusivamente del tráfico, del desvío del tráfico, de dos zonas, pero vamos a más que duplicar las zonas por las que vamos a meter el tráfico, uh-huh, y para dejar vacío de tráfico la zona donde tenemos...
Que ya está muy saturada, perdón,
Enrique,
por cierto.
Es lo que
sí, se va a desviar.
¿No? Y las zonas de aparcamiento. Es una situación bastante compleja. Y le hago un llamamiento al área de tráfico del ayuntamiento, uh-huh, que están siempre ahí, que es como una especie de área desconocida, no está muy a la vista.
Ese es el área de movilidad, ¿no? Se supone, ¿no?
Hay concretamente un departamento de tráfico.
De tráfico, ¿no?
Que regula los semáforos, que regula tal. Uh-huh. Y ahí van a tener que hacer horas extras y pensamientos extras para regular y ya no solamente las calles donde directamente van a incidir las obras, sino todas las colindantes. Porque dependerá el tráfico, la fluidez del tráfico ahí, todo lo que tenga que ver en un radio probablemente de casi 2-3 kilómetros en todas las confluencias de esas calles. Y eso hay que reestudiarlo bien. Y eso me da a mí que en muchas ocasiones no hacemos ahí un plan director de movilidad y de tráfico para ver estas cosas y lo que hacen que colapse la ciudad y que vayamos parcheando las situaciones en base a los colapsos, a las demandas. Y yo creo, ese estudio yo no lo conozco y yo creo que ahora mismo adolecemos de ello.
Sí, de todas formas se está hablando de canalizar por la zona de Gamarra, Suárez, uh-huh, la zona de la Trinidad, etcétera, 20.000 vehículos, que
exacto,
son los que pasan habitualmente por la zona de Eugenio Gros y Blas de Lezo.
Y yo que me muevo por esa zona habitualmente digo que está bastante saturada,
está
depende
muy
de qué hora.
Muy
sí,
saturada.
Sí,
y eso va a ser lo complicado, es lo que dice Enrique. Hay que canalizar esos 20.000
sí,
vehículos.
Y recomendar no utilizar el vehículo, uh-huh, particular.
Ahí bueno, ya... a ver en quién cae ahora ese cargo. Porque,
claro, sí, sí. Porque
si hablamos que tráfico depende del área de movilidad o depende del área de Abelino Barrio Nuevo.
No, de movilidad.
¿No? Si depende de movilidad,
Pepe del Río
ya desaparece como concejal, desaparece del mundo de la política ya. Ahora a ver en quién recae esa responsabilidad de movilidad.
Seguirá recayendo los mismos jefes de negociado y mandos intermedios del propio área, que conocen perfectamente el área. Es decir, vendrá el concejal con ideas nuevas, pero ahí hay una columna vertebral que conoce la movilidad de la ciudad.
Ahí pues si es que... la misma columna vertebral que ha hecho lo que ha hecho con el carril bici de Santa Rosa de Lima hacia la Plaza Manuel Azaña, como haga lo mismo parecido con esto, desde luego que vamos a tener un problema serio. Porque lo que han hecho allí en la avenida Santa Rosa de Imagen no tiene nombre. Es decir, un sitio por donde salen vehículos a diario en dirección hacia la comisaría para tomar
la
carretera
autovía
de Cártama, Clínico, Universidad, Palacio de Justicia, etcétera, cientos de miles de vehículos, que ya había lío de tráfico antes. Ahora cuando dos carriles lo han transformado en uno para poner el carril bici y llega la cola en determinadas horas punta hasta la avenida Carlos Saya. Es decir, si hay algún técnico que se le ocurrió eso para bien, y creo que no ha sido para bien, vamos a ver si ahora, si los mismos técnicos hacen esto con la zona del civil, si no hacen otra debacle.
Va a haber otra situación. Las obras son de la Junta de Andalucía.
Claro.
y el ayuntamiento va a soportar.
Pero el tráfico lo tiene que desviar.
Las inclemencias políticas de una obra enorme, faraónica, en esa zona. El ayuntamiento va a tener que afinar mucho para una obra que no va a hacer directamente. Pero va a tener que poner todas las áreas implicadas en orden y con un foco especial puesto en esta obra, porque esto le puede pasar una factura enorme.
No se ha dicho todavía, que yo sepa, ¿no?, el plazo más o menos previsto. No le hagamos caso a los plazos, que ya sabemos lo que ocurre. Digo, pero si se ha determinado alguno.
Sí, los plazos iniciales creo que eran de 3 años de proyecto. 3 años. Pero ahora mismo lo desconozco. No he vuelto a leer el proyecto.
De todas formas, a mí ya el tema de los plazos, en fin, después de lo que ha pasado con el metro en Málaga.
Pues fíjate, incluso ahí hay que afinar.
Sí, claro.
Y hay que afinar.
Claro, evidentemente.
No se pueden volver a incurrir los mismos errores, es lo que me refería antes. Claro. No puedes decir, esto en 2 años lo tenemos listo y que tardes 4. Claro. Porque al final, por mucho que te cuente de modificado, de tal, le ha ocurrido esto, no hemos encontrado un fenicio acostado. Eso al final no funciona. Lo que funciona es que tú hoy dijeras, son exactamente 4, y detallaras cómo va redactado el proyecto, va a ocurrir esto tal fecha, y que realmente puedas cumplir esos plazos.
Fíjate tú que hablabas tú de 4 años, ¿no? 4 años de estudios y trámite ha necesitado la Junta de Andalucía para dar vía libre a la reparación de la cripta de la Victoria. O sea, una cripta de la Victoria que entiendo que tiene, en fin, a lo mejor soy desconocedor, pero entiendo que tiene un atractivo cultural, de bien, de interés cultural enorme, histórico. Que se la cargan por unos bajantes de un hospital aledaño que de repente crea una serie de humedades y se carga en la mitad de la cripta y vaya el lío que se monta allí. Y ahora, 4 años y pico después, ya dan el visto bueno, luz verde, al obispado para que ya, a través de la Consejería de Cultura, para que inicie los trabajos de restauración del monumento. 4 años.
Sí, yo te he dicho antes enorme, con énfasis, porque para muchos malagueños, y otra vez vuelvo al día que hablamos de las capillas de la catedral, es un gran desconocido, es una gran desconocida. Y es una de las pocas muestras de barroco tétrico español que existe.
Correcto.
No en Málaga, en España. Yo he tenido la oportunidad de verla en repetidas ocasiones. Me gustaba mucho, a mí no es que me gusten las cosas tétricas, pero tengo que reconocer.
Tenía un encanto.
Tenía un encanto. Yo no había visto una en las catacumbas en Italia, y en algunos sitios había visto cosas parecidas, pero tenerla aquí misma en Málaga, y me llamó mucho la atención. Y efectivamente se han desprendido, lo vi en una de las ocasiones, que me parece que hicieron un documental, creo que fue que era en Málaga o una televisión local, y se veía que se habían desprendido algunas de las esculturas.
Sí, son esculturas de escayola, que son muy fácilmente desprendibles, claro, digámoslo así, y sobre todo si hay humedades. Pero hombre, a mí lo que me llama siempre la atención de estas cosas es 4 años de estudio. De verdad que
yo hubiera tardado 4 horas con el viaje de ida y vuelta.
Correcto.
Pues para llegar allí y decir, efectivamente, esto está mal, hay que arreglarlo, pues
claro,
empecemos.
Claro.
¿Cuánto puedes tardar en hacerlo?
¿Cuál es el problema? ¿Un bajante? Venga, vamos a arreglar ese bajante, cueste lo que cueste, se quita, se pone uno nuevo, tal, y bueno,
puedes,
y vamos a empezar.
¿Te puedes
a
pegar con un desperfecto enorme en tu comunidad de vecinos 4 años mientras te lo estudian?
Nadie,
eso es imposible.
Nadie.
Es que la administración se permite unos plazos y unas licencias que no se permiten a los demás. Yo no termino de entender cómo duerme un documento 4 años en un departamento. No lo termino de entender. Si la propuesta que le hice ya a Fundación Cieda en su momento, la trazabilidad del documento, se pusiera en marcha, si el ciudadano pudiera saber en qué mesa exactamente se encuentra el documento, esto correría mucho más.
Pero eso es una cosa, Enrique, que sí vale. O sea, el documento puede dormir porque alguien se le ha olvidado que existe ese documento y lleva
y
una
hay
mesa
un cúmulo de,
dos
de sueño,
años
hay
y
cúmulo
dice,
de sueño.
Ahí va, ¿y este dónde estaba el documento? Ya van y lo encuentran. Pero es que, claro, aquí está hablando de 4 años de estudios y trámites. Es decir,
pero los estudios
para
los
eso
que
hay que estar
cuatro años
estudiando, que hay un equipo de especialistas con una lupa allí mirando a ver cómo se puede arreglar, qué es lo que hay que
eso
hacer.
Eso de entrada tiene que ser un expediente público que se podría consultar, decir, dígame usted cuáles son las actuaciones que han hecho ustedes allí. Eso al final, como ciudadano,
claro,
te lo tienes que contestar.
Claro.
¿No? Pero mucho me temo que el estudio de aquello habrá sido una semana, 2 semanas, 1 mes. ¿De acuerdo? Pero el resto han sido documentos que pasan de departamento a departamento, de mesa a mesa, donde alguien lo toma en su justo momento, que es cuando le toca. Y cuando le toca, ve cuándo es. Pero yo como ciudadano me encantaría saber cuándo le toca. ¿Cuándo llega ese documento a la mesa y cuánto tarda en salir de la mesa? Y a lo mejor no para ver que el funcionario es un inepto, permitirme la palabra, ¿no? Sino simplemente para ver si incluso hay un cuello de botella en esa mesa. A lo mejor en una mesa tiene que haber 2. Y estudiar bien cómo funciona la administración. Pero si eso estuviera a la vista, lo que pasa es que un documento, el que sea, en cualquier trámite, entra a la administración y es un triángulo de la Bermuda, desaparece. hasta que alguien te dice, ya está por aquí, está a punto de salir, y tú lo pierdes. Es como si una cadena, es como si cuando pierdes cuando entra la maleta en la cadena del aeropuerto, en la cinta
del
aeropuerto.
No sabes si luego la va a recoger,
no sabes cuánto lejos va, sí. Pero y vuelve por el otro lado, ¿no?
Eso era una conversación muy graciosa estos años en un urbanismo. Decía un amigo mío que hay un vórtice allí, ¿un vórtice? Que caía todo dentro. Sí, el urbanismo, sí, sí. Porque los expedientes
es la impresión que da, ¿no? No, yo entro el documento y en el registro, y a partir de ahí no me tiene que decir nombre del funcionario. Me digan el número de la mesa, ¿vale? Y sabemos la trazabilidad del documento. ¿Por dónde va? Uh-huh. Ya te digo yo a ti que si hay un solo funcionario que se le ocurre dormir los documentos por despiste, por decirlo de alguna forma, ya aligerará un poco más cuando vea que su mesa aparece en rojo.
Está claro.
Si con esa trazabilidad hay muchos, no, ya no digo este caso en concreto, pero hay muchísimas gestiones que saldrían mucho más rápido.
Está claro. Bueno, que nos quedamos sin tiempo. Un minuto os doy. ¿Cómo vivís una jornada como la del domingo? Una jornada electoral, quiero decir, ¿vais a vuestro colegio y depositáis el voto y punto? ¿O sois de los que también os interesa seguir la jornada de alguna manera, a través de los medios?
Yo dejo dormir unas horas, me explico. Sí. Echo el voto y dejo, no que me acueste.
Ah, vale.
Dejo pasar unas horas y lo vivo con una rutina habitual. Pero normalmente a partir de cierta hora de la tarde ya me pongo.
7, 8 de la tarde ya.
Sí, quizás antes. Me pongo ya en el tema, claro.
¿Y tú,
claro.
Enrique?
Yo sí, yo igual. Yo hago mi voto, no sé en qué momento del día, según el ocio me lo permita.
Exactamente.
Votar seguro, no sé, de primera hora de la mañana, última hora de la tarde. Y después, ya incluso cuando pasamos de la encuesta a pie de mesa, ya cuando empiezan los resultados reales, donde yo empiezo a interesarme y a ponerle nombre a la política municipal realmente, no solamente la de la capital, sino la de tantos pueblos donde conocemos políticas, ¿no?
Claro.
Y realmente empieza uno a poner caras en los mapas, ¿no? Eso es interesante.
Eso está bien, está divertido, y además yo creo que siempre está bien estar siguiéndolo, porque al final son gente con la que vas a trabajar los próximos años tan de cerca, no es como los gobiernos nacionales que te pilla, digo, a breva, pero están tan de cerca que interesa saber la...
Son personas en las que recae en parte, y esto mucha gente no es consciente de ello, nuestra vida.
Y luego la diputación.
También.
Eso para nosotros también aquí en Málaga es muy importante, la diputación.
Bueno, porque necesitamos el peso encima de la Junta, que no lo tenemos, pero en otras provincias tienen su Junta también.
Correcto,
o sea,
un estrés total y absoluto. En fin, vamos a ver qué pasa el día 28, que gane el mejor, que salga la jornada a ser posible fenomenalmente bien, al 100%, que no haya ningún tipo de percances de ninguna índole. Y nada, y si queréis, a partir de las 8, seguir cómo van siendo los resultados, no tenéis más que poner esta emisora y os vais enterando. ¿De acuerdo?
Y si llueve, se va con paraguas a votar, ¿eh?
Exactamente, que no pasa nada, ¿eh?
No pasa
que
nada.
En otro
no
sitio,
son piedras,
en otro
son
sitio donde llueve mucho más que aquí, va la gente a votar con paraguas y no les pasa nada, ni crecen, ni se mojan, ni nada por el estilo. En fin, Juan Luis, gracias. Enrique, muchas gracias también.
Un abrazo.
Una última pausa que nos vamos.
Muy realista.
Es realmente impresionante.
Uf, sin palabras.
The Mystery Man, la imagen hiperrealista de Jesús. La exposición que dará la vuelta al mundo ahora en la Catedral de Guadix. Solo hasta el 30 de junio. Organiza tu visita en themysteryman.com.
Es que es muy real.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El tiempo para mañana, que también nos preocupa. Hoy hemos tenido así el día entre Pinto y Valdemoro, que se llama. De repente hemos levantado con mucha nube, luego ha salido el sol y ha subido la temperatura y hemos hecho un calor que casi nos tira de espalda. En fin, mañana dicen, atención, cielos nubosos o cubiertos, puede haber chubascos que pueden estar acompañados de tormenta y granizo, más probable e intenso durante la tarde y en el interior de la provincia, donde pueden ser localmente fuertes, y luego ya por la noche se van a abrir los claros. El viento va a soplar variable, flojo, con intervalos de poniente en el litoral, y las temperaturas sin cambios o incluso mañana pueden subir un poquito. De hecho, para mañana se prevén 23 de máxima en Málaga y Marbella, 22 en Vélez, 21 en Antequera y 20 en Ronda.
Quédate tu plana, 40 años.
Y nos vamos, que estamos al filo de las 6. Llegan las noticias de España y el mundo. Después ya sabes que utilizamos un minuto para actualizar la información de nuestra comunidad autónoma, y después seguimos en clave de COPE Andalucía, que hoy toca hablar de agricultura y de pesca, es decir, tenemos nuestro habitual programa de campo y mar. Nosotros en Buenas Tardes Málaga lo vemos mañana a partir de las 4 con Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló, Pedro González. Adiós, adiós.
Puesto, adiós, me quito el sombrero.